deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por hacernos compañía ahí al otro lado este viernes en mitad del mes de agosto, por oírnos a los de SER Deportivos del modo que os cuadre, por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Aquí seguimos, dispuestos a que paséis una hora divertida con el deporte haciéndoos compañía, estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, donde estamos nosotros, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, hoy con José Palacio en la producción y José Olmedo y Pablo Arévalo en la parte técnica. Bienvenidos al día en que empieza a definirse el primer título de la temporada en España, el de la Supercopa. A las 10 de la noche se enfrentan en San Mamés Athletic de Bilbao y Barcelona con Pedro Rodríguez como noticia previa. Luis Enrique se lo ha llevado a Bilbao y de paso ha dejado a Mathieu fuera de la convocatoria, no sé si señalándole como culpable de la debilidad defensiva azulgrana del arranque de temporada. Sea como sea, gran partido esta noche con el Barça como favorito, pero con Ernesto Valverde desde el banquillo del Bilbao, del Athletic de Bilbao, avisando.
Cuando llegas a una final hay uno que va a perder, ¿eh? Lo que pasa es que nadie quiere estar en ese uno, y cuando juegas contra el Barcelona muchas veces dices, joder, sí, siempre les toca a nosotros, hombre. Muchos de los que juegan contra el Barcelona siempre les toca a ellos. Nosotros no somos una excepción y alguna vez sabemos que caerá de nuestro lado. Entonces, como somos muy insistentes, pues vamos a ver si esta vez puede ser, y si no, pues seguiremos intentándolo. No somos ni campeones de Liga ni campeones de Copa y vamos a jugar un título. Pues oye, ya que estamos aquí, vamos a intentar ganarlo.
Hombre, ya que están, jugarlo y ponérselo chungo al Barça, se lo van a poner como mínimo. Así que la capital vasca va a ser nuestro primer destino en este SER Deportivos, que tiene más noticias en azulgrana. Hoy el equipo de Bartomeu ha hecho oficial el traspaso del canterano de 19 años, Adama Traoré, al Aston Villa. Los británicos pagan 12 millones de euros, pero el Barça fija una cláusula de recompra en los tres primeros por 10 millones. En una medida, yo creo, inteligente, viendo la progresión por parte culé. Luego lo comentamos y comentamos cómo en Inglaterra Van Gaal desvela que fue De Gea el que le pidió no jugar hoy frente al Tottenham. Y cómo en Valencia el entrenador Nuno ha alimentado los rumores de salida de Otamendi al ponerlo de suplente en el partido de ayer contra el filial. Eran todos los habituales titulares en Valencia, menos el argentino en el centro de la defensa. Y para completar el fútbol, pues tenemos previsto contaros cómo van tres operaciones retorno a la Liga. La de Soldado, hecha, como os contábamos ayer, con el Villarreal. La de Llorente, difícil, con el Sevilla. Y la de Joaquín, complicada, con el Betis. Pero hay noticia en los tres casos y las vamos a contar. ¿Cómo contaremos lo último de un Real Madrid que vive hoy más tranquilo a la espera de una frenética semana que viene? Como frenética está la actividad del día en partidos con equipos de primera de fútbol. Coged papel y boli, o si no os da tiempo, agudizad la memoria. Todo esto se juega hoy. Granada-Betis y Cádiz-Atlético de Madrid en el Carranza, Roma-Sevilla en Italia, Génova-Celta también, y empieza además la Bundesliga con un Bayern-Hamburgo para abrir boca. Así que el fútbol viene potente, y del día fuera del fútbol, pues la gran protagonista es esta españolita que no tiene los ojos rasgados y que asombra en Asia.
Today I'm happy, because, of course, because my performance today was... I think was really good.
Esta es Carolina Marín, que está feliz porque esta mañana ha logrado su pase a semifinales del Mundial de Bádminton. Ha derrotado a la china Wang y está a dos partidos de reeditar el título de campeona del mundo. Del mundo no, pero serlo de Europa en la pelea a la que se va a poner la selección española de baloncesto a partir de septiembre. Hoy han vuelto a entrenar antes del partido de mañana ante Polonia en Santander. Y uno que ha estado hasta hace poco en la selección ha renovado con su equipo. Alex Mumbrú ha renovado 2 años como jugador y capitán del Bilbao Basket. Y capitán de la actualidad deportiva mundial es el tenista australiano Kyrgios, que ya sabe cuánto cuesta decirle a un rival en pleno partido que un amigo suyo se está acostando con su novia. La bromita le ha costado 12.500 euros y ha dicho exactamente lo que dijo en su día el rey Juan Carlos.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Lo repito porque es textual. Kyrgios ha repetido exactamente eso en la rueda de prensa punto por punto. Así que vosotros veis si nos lo creemos o no. Eso sí, creedme a mí, tenemos un programa bien chulo por delante. Lo hemos preparado con todo el cariño. Así que por lo menos el empate lo tenemos asegurado. Son las 3 y 9 minutos. Como siempre, vamos al lío ya.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 19 de septiembre en Madrid, 26 de septiembre Córdoba. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Música de esta con enjundia, con potencia, para la cita futbolística del día, el primer asalto del primer título futbolístico en España, la Supercopa, competición a dos partidos, el primero se juega esta noche en San Mamés, Y hay mucho que contar, ¿eh? Verónica Gómez, Bilbao, muy buenas tardes. Hola, Edu Polo, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
En el Athletic, Vero, ¿quién juega de portero esta noche?
Bueno, buena pregunta. En la eliminatoria de Europa League ha jugado Iago Herrerín. Estuvo muy bien en la ida, tuvo algún que otro error en la vuelta. La teoría dice que quien juegue esta noche va a ser después el titular en Liga, pero Valverde hasta ahora no ha querido desvelar absolutamente nada. Lo único que sí ha dicho es que sea cual sea su apuesta, no tiene por qué ser definitiva para toda la temporada, así que vamos a ver, al menos de inicio, si es el año de Iago Herrerín o se estrena esta noche esta temporada de Ereizo.
En el Barça viaja Pedro, pero se supone será suplente, ¿no, Edu?
En principio no, en principio el otro día, si nos creemos a Luis Enrique, fue suplente porque tenía molestias, sigue sin estar Neymar, Pedro jugó media hora, marcó el gol de la victoria, Pedro está en la lista, dice Luis Enrique que el mercado no le condiciona el 11, así que lo más lógico y normal sería, si nos dice la verdad Luis Enrique, que Pedro esta noche sea titular junto a Messi y Luis Suárez.
Vale, yo me lo voy a apuntar a ver qué es lo que acaba pasando. Más allá de la portería, en el Athletic, ¿qué novedades hay en lo de Valverde, Verónica?
Pues con las bajas que tiene Valverde, la verdad es que no tiene demasiado margen para sorpresas hoy. En defensa son fijos de Marcos, Echeita, Lapor y Valenciaga. En el centro del campo, con las bajas, decíamos, de Iturraspe y de Miquel Rico, van a estar seguro San José y Beñat, por delante Eraso en la media punta. En las bandas están Ibai y Viguera fuera de la convocatoria por decisión técnica, así que va a ser uno de los chavales, o bien Sabin Merino, que debutó hace una semana en Europa, o bien Akeche, quien ocupe la banda izquierda con su saeta por la derecha, y arriba sin duda con Naduriz. Claro que todo esto sometido a la duda del plan anti-Messi que parece está preparando Valverde y que nos podría sorprender, por ejemplo, con una defensa de 5.
Ibai y Vigueira llaman la atención que estén fuera de la convocatoria, como llama la atención en el Barça dejar a Mathieu fuera. No tiene problemas, ¿no, Edu?
No, dijo ayer Luis Enrique que estaban todos perfectamente, más allá de los que estaban lesionados, pero que todos habían vuelto de Tbilisi en perfectas condiciones, así que es una decisión puramente técnica. Sí que dijo el técnico que iba a condicionar mucho el once cómo estaban después del palizón de Tbilisi, no solo el partido, la prórroga y el pesado viaje de vuelta toda la noche volando. Hay que suponer que es un tema de cansancio y no un tema de que esté señalando a Mathieu por el desaguisado defensivo el otro día. Veremos qué es lo que nos cuenta esta noche Luis Enrique. Con esa baja, Adriano va a jugar seguro en el lateral izquierdo porque tampoco está Jordi Alba lesionado, y el resto del once va a venir un poco condicionado por cómo estén las piernas después del viaje de vuelta de Tbilisi, de la prórroga y de solo un entrenamiento para preparar este partido. Podría entrar Bartra o incluso Vermaelen en el eje de la defensa. Veremos si Rafinha repite como titular, aunque esta vez en el centro del campo. Y arriba, como digo, lo normal es que Pedrito sea esta vez el acompañante de Messi y de Luis Suárez.
También te veo.
Nos queda también, como en el Athletic, la duda de la portería. El otro día jugó Ter Stegen, Luis Enrique el año pasado alternó las competiciones. Lo lógico sería que la Supercopa de España la gane el que la juegue, el que ganó la Liga, es decir, Claudio Bravo. Veremos qué decir el asturiano.
Estaremos pendientes también de la portería del Barça. Como estamos pendientes, decía Vero, del ambiente, a 14 de agosto, 10 de la noche, ¿cómo estará San Mamés?
Bueno, teniendo en cuenta que aquí la temporada empezó el 30 de julio, estamos ya inmersos en la competición. Es cierto que en esa eliminatoria previa frente al Inter Bakú no hubo demasiado ambiente. Ahora sí, teniendo en cuenta que es un partido frente al Barça también, que motiva mucho en Bilbao, está todo vendido, tanto es así que ni siquiera se llegaron a abrir las taquillas, se vendió todo por internet, así que en teoría, llenazo esta noche.
Pues tenemos todos los ingredientes para ver un partidazo en la ida de la Supercopa. Lo contaremos en el carrusel. Gracias, Edu, Vero. Un abrazo.
Hasta luego.
Tras la información, vamos a ver cómo lo ven los expertos. Julen Guerrero, Bilbao, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Jordi Martí, Barcelona, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que ha debido aprender el Athletic de la final de Copa, Julen?
Hombre, yo creo que el Athletic, el arma suyo ahora mismo, yo creo que tiene que ser el partido del martes pesado que tuvo el Barça, ¿no? Tuvo que jugar la prórroga, hizo un gran desgaste, ha tenido que hacer un viaje largo, prácticamente no ha podido preparar el partido, y el Atleti, su arma hoy, yo creo que se ha metido un ritmo alto al partido, que le quitarle el balón al Barça, que tenga que correr el Barça detrás del balón, no con él, y yo creo que esa es un poco sus armas, ¿no? Y además ha aprovechado un poco que yo creo que el Barça está teniendo muchos despistes defensivos, tanto en jugada como en estrategia, y ahí el Atleti lo puede aprovechar, ¿no?
¿Qué temes que le prepare Valverde al Barça, Jordi?
Bueno, yo creo que alguna pista ya la han dado nuestros compañeros, ¿no? Nos hablan de un plan anti-Messi, quizá una defensa de 5. Ya probó con Valenciaga en la final de Copa un marcaje individual que finalmente Paco Jo resultó fallido. Pero yo sí espero alguna sorpresa táctica o algún marcaje individual para con Messi, porque en este Barça, que está llegando justo de preparación a esta disputa de títulos oficiales, Messi es sin duda alguna la gran arma del Barcelona, como quedó demostrado contra el Sevilla. Por lo tanto, sí espero alguna sorpresa táctica para intentar frenar a Messi, a quien parece que la falta de preparación y el hecho de que la temporada pasada esté a 4 días de la actual no le haya hecho mella.
Más allá de atarlo o encadenarlo, Julen, ¿cuál podría ser el plan ideal anti-Messi?
Es complicado. Es complicado porque todo el mundo quiere hacerlo y casi nadie lo consigue, ¿no? Evidentemente, pues mucho las ayudas, ¿no? Que el que esté cerca pues tenga ayudas pronto, porque si no es un jugador que se te va en una baldosa y te hace mucho daño, ¿no? Intentar que esté lo más alejado del área y bueno, pues evidentemente tampoco que levante mucho la cabeza, porque ya lo vimos la temporada pasada que hace muy buenos, sobre todo pases diagonales, donde pues ahí entran a las espaldas y él ahí también se está haciendo experto.
Jordi, ¿espera ver a Pedro jugando de titular?
Bueno, es que claro, meterse en la cabeza de Luis Enrique,
ya.
A mí ya se me hace una tarea muy complicada. Yo, Paco Jo, le veía titular en el partido contra la Roma en el Gamper. Le veía titular el otro día contra el Sevilla, y le veo titular hoy, pero en todos los días me he equivocado. Por lo tanto, yo soy incapaz de hacerle escrutinio de lo que pasa por la cabeza de Luis Enrique. Lo lógico es pensar que si Neymar tiene paperas, fuera Pedro. Esto es lo lógico y lo que ve cualquier aficionado, cualquier experto, cualquier observador. Pero no sé, el otro día Luis Enrique nos dijo que no puso a Pedro porque tenía unas molestias, cuando justamente a Pedro le vimos en una pretemporada excepcional que hemos ido siguiendo a través de las últimas semanas. Por lo tanto, lo razonable sería pensar que hoy jugara Pedro, pero yo en la cabeza de Luis Enrique no me puedo meter, y estoy contigo, yo no pondría la mano en el fuego por la titularidad de Pedro.
Y la última, Julen, ¿se ve a este Barça de pretemporada más vulnerable defensivamente que nunca, que en los últimos años?
Hombre, lo que está claro es que está recibiendo muchos goles, que está teniendo muchos despistes. El otro día lo vimos concretamente contra el Sevilla, en jugadas, despistes tontos, ¿no? Porque muchas veces estaban un jugador solo en el área y iban los tres que estaban en el área del Barça contra él, dejando las espaldas libres. No sé, son fallos. De no sé si de concentración o de haberlo preparado poco, quizá no han tenido mucho tiempo, pero sí es evidente que está recibiendo goles, y que si el Atleti quiere conseguir esta Supercopa, pues va a tener que hacer goles en Sabamés y más de uno,
¿no? Dos últimos partidos que han jugado Athletic de Bilbao y Barça en Sabamés, 11 goles en los dos últimos partidos, así que nos vamos a divertir seguro y vamos a disfrutarlo en la sintonía de la cadena SER. Julen Guerrero, Jordi Martí, como siempre ha sido un placer, muchas gracias a los dos.
Muy bien, muchas gracias.
Para mí. Pues todo desde las 9 de la noche en Carrusel. Y hasta que llegue el Carrusel, aquí seguimos nosotros. Ahora con noticias sobre el Real Madrid, sobre Soldado, sobre Llorente, sobre Joaquín. Os cuento ya. En el Real Madrid, las novedades grandes parece que las guardamos para la semana que viene, en donde será noticia Ramos, sobre todo el trofeo Santiago Bernabéu, y dicen que incluso la renovación de Pepe. En espera de eso, los rumores se sitúan en especular sobre si la plantilla está cerrada o no, pero sobre todo en qué pasa con David De Gea. Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
De David De Gea podemos esperar cualquier cosa, y podemos esperar que la próxima semana, Javi, se antoje como definitiva, o por lo menos veamos algún avance, ¿no?
Sí, bueno, lo mejor es decir lo que pasa a esta hora, ¿no?
Venga, va.
Me gusta ser puntual.
3:19,
porque
venga,
claro,
yo la hora.
Todo el mundo piensa que David De Gea puede o no venir al Real Madrid en función de si el Madrid se remanga, que yo creo que se va a remangar, y de lo que piensa David De Gea. David De Gea, hay que decir que el titular es que él no tira la toalla. O sea, David De Gea ni mucho menos tira la toalla, y él está confiado en que pueda haber un final feliz. Él ya sabía ayer lo que hoy ha publicado la prensa inglesa. Van Gaal le ha echado, vamos a decir la verdad, le ha echado encima toda la mierda, diciendo que no quiso jugar frente al Tottenham. Él es una buena persona, pero no es tonto. O sea, no hay que confundir la buena gente con los tontos, y De Gea no es tonto. Este enfrentamiento, digamos, esta distancia que hay entre Van Gaal y De Gea no es nueva, este distanciamiento, pero evidentemente se ha visto acuciado en las últimas horas por lo que ha publicado la prensa inglesa. Así que el titular sería, David De Gea no tira ni mucho menos la toalla, está confiado en que va a haber un final feliz, y bueno, pues como digo, no le sorprende ni mucho menos las tretas de Luis Van Gaal, que está pues entorpeciendo lo que es su incorporación al Real Madrid. El Madrid en esto Eso sí que lo hemos contado ya. Evidentemente va a jugar su partida, no sé si de póker o de ajedrez. No va a pagar 45 millones de euros por David De Gea, ni quiere hablar del pasado ni del futuro. O sea, que llegara Beckham, que se fuera Di María, son negociaciones diferentes. El Madrid se centra únicamente en que David sea el portero el próximo año del equipo blanco.
En realidad lo que ha hecho Van Gaal ha sido trastocar una conversación de David De Gea con uno de los preparadores de la portería, Mario.
Eso es, Paco Jón. Sí que tuvo una conversación con el preparador de porteros, que por cierto acompaña a Van Gaal desde su época del Barcelona. No se negó a jugar. La conversación fue ¿cómo estás? Y De Gea dijo, no me encuentro todavía al 100%, pero puedo jugar como lo he hecho en la pretemporada, no tengo ningún problema. Así que no se negó a jugar, pero es verdad que, como decía Javi, la campaña de desprestigio que ha iniciado Van Gaal, pues evidentemente yo creo que no va a parar. Esa es la sensación que da. Y la sensación que además que da es que no es por una cuestión puntual, sino por una cuestión de, ¿cómo decirlo? No le ha gustado a Van Gaal que no sea una cuestión de dinero, porque si te dicen, mira mister, tengo una oferta irrechazable, mareante, con muchos ceros del Real Madrid, pues bueno, hasta ahí lo voy a comprender, pero como no es así, David se va a fichar por el Real Madrid perdiendo dinero, pues yo creo que parece claro que le ha molestado bastante a Van Gaal que no le convenza su proyecto deportivo y que cree que en Manchester hay un fin de ciclo, por lo menos para David De Gea. Como digo, el Manchester en la renovación le ha dado prácticamente un cheque en blanco a David De Gea, que ha rechazado porque quiere venir al Real Madrid, lo tiene muy claro, y ahí parece que empieza el conflicto entre Van Gaal y el propio De Gea, pero como digo, en ningún momento se ha negado. Por cierto, está entrenando los dos últimos días David De Gea con el segundo equipo del Manchester United, como también lo está haciendo Valdés, por cierto. No sabe ni el propio De Gea si es un castigo o es un simplemente sigue poniéndote en forma que te necesitamos más adelante. Ni siquiera él lo sabe, porque nadie ha hablado con él, pero sí que está, es verdad, entrenando con el segundo equipo. Él, es verdad que ha pasado, Paco Jo, una primera semana de agosto complicada, porque ya se le empieza a hacer largo y ya, pues, empieza a tener algo de nervios, pero esta semana parece que está mejor, que está más tranquilo, que está entrenando bien, y su representante Jorge Méndez le transmite tranquilidad y le pide que confíe en el Real Madrid, que estas cosas normalmente no se le escapan, y concretamente a Florentino Pérez, como hablaba ahora mismo Javier Raez. Así que esa es la última hora del caso de Gea, que como te digo, hoy no está convocado para el partido contra el West Ham, y tanto es así que no se ha desplazado con el equipo, así que hoy no vamos a tener una imagen de David de Gea detrás del banquillo o en la grada viendo a sus compañeros jugar.
Hay que decir que David no es que no se esperase esto, porque es un hombre de fútbol y sabe cómo se la gasta a Luis Van Gaal, pero no se esperaba que fuera, iba a decir tan barriobajero, bueno, que cayera tan bajo, ¿no? No se lo esperaba, ni mucho menos, porque al final es un hombre de fútbol. Pero decía Mario, y es verdad, o sea, David De Gea no está ni triste, ni se siente mal por entrenar con el segundo equipo. Es un chaval, como digo, muy educado, muy correcto, y tiene un objetivo claro, que es jugar en el equipo blanco. Sabe que todavía, bueno, juega a su favor, que al final el Manchester va a coger el dinero, porque es que es de cajón de madera de pino. Antes que coger 0 euros, va a coger los 20 o 25 millones de euros que no recibiría dentro de unos meses. Eso es lo que piensa De Gea, y como digo, le está esperando esa.
Y por cierto, Javi, el United va a fichar a otro portero seguro, 100%, aparte de Romero, que le tiene ahí, va a fichar a otro portero seguro en cuanto se marche David De Gea. Alguien piensa que le gustaba mucho a Van Gaal Keylor Navas, pero no sé si es una posibilidad sea real, pero lo que es seguro es que Manchester United necesita otro portero.
Es que no quería meter en la operación a... Claro. El Madrid se lo quería meter, pero el Manchester no quería meter la operación a Keylor. Pero bueno, de aquí al último día de agosto vamos a ir de todo y van a pasar muchas cosas, sí, pero sí. Una que tiene muchas opciones de ocurrir, si todo va normal, es que David sea jugador del Real Madrid.
Me soplan dos cosas. Una, que es Filesen, el del Ajax, el portero que quiere Van Gaal. Y dos, que el Málaga ha preguntado, ha sondeado al Real Madrid para ver qué pasa con Keylor Navas. No sé si es un buen destino o no, pero...
Es una buena plaza, no está mal.
No está mal. Yo creo que al Real Madrid no le quedan muchas opciones, y a Keylor Navas, según va pasando el tiempo, cada vez le quedan menos. Entonces, bueno, podría ser una posibilidad. Así, en un minutito, me dejo algo del Madrid, de movimientos de mercado o algo, Mario.
Yo, si quieres, te cuento que lo del debate este del 9 que está surgiendo ahora en los medios, creo que dentro del club hay poco debate. No es ahora mismo una posición que crean que haya que reforzar demasiado, y menos el nombre de Fernando Llorente, que yo creo que eso nadie se lo ha planteado dentro del Real Madrid, por lo menos en los que mandan. Y en cuanto al mediocentro, hay que decir que sí que, por las cabezas pensantes, sí que está dando la vuelta a saber cómo se puede mejorar la posición de Yarramendi, pero claro, primero la primera variable es que se marche Yarramendi, cosa que parece difícil. Ya veremos si finalmente Demutricu decide marcharse, pero parece muy difícil. Pero en caso de que eso sucediera, parece que tampoco tiene cara ni ojos el candidato a ser mediocentro. He escuchado hoy el nombre de William Carballo, no me parece que sea el que esté pensando, porque aparte está medio lesionado además ahora, pero bueno, en fin, que no parece el nombre que esté pensando. Eso sí, su representante sí que lo piensa, que es Jorge Méndez, pero también he leído hoy el nombre de Krychowiak del Sevilla, no me parece tampoco que sea candidato a suplir a Yarramendi, como digo, en el caso, de momento, muy difícil de que Yarramendi salga del Madrid.
Carballo no, y Krychowiak tiene una remota posibilidad, pasa que son 30 millones y tiene que haber un acuerdo, pero es un gran futbolista y evidentemente todo pasa, como decía Mario, porque Yarramendi no sigue en el Real Madrid, algo complicado porque Yarramendi sigue insistiendo que quiere quedarse en el equipo. Lo que ocurre es que una cosa es querer y otra cosa es
poder. En esa está Yarramendi.
Algún cambio va a haber.
Entre el querer y el poder.
Algún cambio va a haber, o sea, el Madrid no se va a quedar tal cual, sí, normalmente.
Si lo hay, para eso están Herráez y Torrejón, para contarlos aquí en la...
¿Al servicio?
No, al servicio de los oyentes, a mí déjame de coñas. Un abrazo, Mario.
Un abrazo.
Hasta luego, Javi.
Yo me quedo por aquí.
Vale, el resto del fútbol va en una ronda estilo carrusel sobre tres operaciones retorno a nuestro fútbol que nos mantienen bien pendientes. Por ejemplo, en Sevilla... Fran Ronquillo, muy buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes.
Te voy a preguntar primero por Llorente, ¿cómo va eso con el Sevilla?
A fuego muy muy lento, y de hecho si finalmente no puede ser Llorente, que es la primera opción de Monchi, se están planteando incluso hacer una intentona por Álvaro Negredo, que sería no solo operación retorno al club, sino volver a un equipo que ya en su casa lo conocen perfectamente, como es Sevilla, y que yo creo no desencantaría a la afición. Eso por un lado. Y otra que puede caer por aquí, por esta ciudad, es la de Joaquín, aunque me comentan que a día de hoy es inviable por la cuantía de su ficha. Prácticamente en lo económico el Betis no puede competir con un contrato como el que todavía le queda por delante en la Fiorentina, pero ojo que estamos desarrollando una noticia hace unos minutitos en el programa de Libre y Directo en Sevilla y que tiene que ver con un jugador del Real Madrid. El Betis está intentando fichar a Lucas Vázquez. Va a esperar a que el mercado le dé esa posibilidad y que caiga como fruta madura una vez que haga los descartes Rafa Benítez, pero es el futbolista en el que el Betis está trabajando a esta hora y con muchísimo interés además.
Vale, pues nada, nos lo apuntamos. Un abrazo, Fran.
Un abrazo.
Una operación retorno que se va a concretar, que de hecho ayer abríamos el programa contando, es la de Roberto Soldado con el Villarreal, retorno al fútbol español, quiero decir. Hola, Xavi Isidro, Villarreal, muy buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo.
De hecho, parece cuestión de horas ya, ¿no?
Sí, fíjate, ayer estaba en Villarreal, pasó desde Londres, voló hasta Valencia, por la tarde pasó, como decía, el reconocimiento médico en Castellón, y lo que nos ha confirmado esta mañana el presidente es que en unas horas, así lo ha dicho, se va a cerrar este fichaje, firmará por 3 temporadas, el Villarreal va a pagar entre 9 y 10 millones de euros del fichaje, una cifra inferior a la que en principio parecía que pedía el Tottenham.
Pedían 15.
Sí, pero fíjate, ha aceptado rebajarla porque se quita de encima una ficha de más de 3 millones de euros y 2 años de contrato que le quedaban a un Soldado, que además en Inglaterra rendimiento cero. Aquí va a cobrar menos, pero se garantiza un año más porque va a firmar por 3. Así lo explicaba esta mañana el presidente del Villarreal, Fernando Rocho.
No está, faltan flecos, faltan por tal, pero vamos, yo creo que en plazo de unas horas se confirmará, cuando esté confirmado pues os daremos la confirmación, pero está lleva buen camino, no está terminado, ¿no? Hay que terminarlo todo y está en decisión del consejero delegado, que hoy no ha venido a estar aquí porque está terminando de hacer las cosas, y yo me imagino que en un plazo de relativamente corto estará.
Fijaros que el Villarreal juega en Gijón este fin de semana, no se descarta incluso que Soldado pudiera viajar con el equipo.
Vale, pues me lo apunto. 10 millones, 3 temporadas, de vez en cuando acertamos, y como ayer abrimos con esa noticia, pues mira, en este caso hemos acertado. Un abrazo, Xavi.
Hasta luego.
Y para terminar, lo último sobre Otamendi, el central del Valencia, cuyos rumores de salida se han disparado en las últimas horas después de lo que pasó ayer en el partido contra el filial. ¿Qué pasó, Chimo Masmano? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Podría tener los días contados, si no las horas, porque ayer había un partido de entrenamiento previsto contra el filial en el que Nuno iba a ensayar de cara al partido contra el Mónaco, la primera de las dos grandes finales para meterse en la Champions. Pues bien, saltaron todas las alarmas cuando vimos que entre los 11 escogidos, que eran prácticamente los mismos que jugaron ante la Roma, era Bezo el que acompañaba a Mustafi en el centro de la defensa. Luego hemos podido saber que tenía algunas molestias en los isquiotibiales, pero por su posible salida, inminente salida, acordó con el cuerpo técnico no forzar, no jugar el partidillo ayer, porque ahora mismo su cabeza, y puede que un pie de los dos que tiene, esté más cerca de Manchester o del club que finalmente llegue a un acuerdo con él que del Valencia. Seguimos insistiendo, el City, 40 millones de euros y la posibilidad de que ceda a Mangala, es el mejor colocado para llevarse a Nicolás Otamendi, que en cualquier momento podría abandonar el Valencia.
Estamos muy pendientes de lo que pueda suceder con Otamendi, porque le hace un agujero gordo al Valencia, aunque lógicamente el Valencia, como lo sabe, lleva tiempo trabajando en su recambio. Un abrazo, Chimo.
Un abrazo.
Recuerdo, hoy para cerrar el fútbol, mucho fútbol, en el Carranza Betis Granada, Cádiz Atlético de Madrid, el Sevilla juega ante la Roma, el Celta ante el Génova, como partidos destacados, todo lo contaremos aprovechando que tenemos un pedazo de carrusel a partir de las 9 de la noche con la Supercopa de España. Y seguimos contando más en Ser Deportivos hasta las 4.